Yo puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria.
No solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una cámara.
Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por permanecer en esta frecuencia del 104.3 de FM. Si nos están escuchando por internet a través de la página de Radio UDG, pues también muchas gracias. Y bueno, estamos aquí listos para arrancar estos diálogos del pensamiento, la continuación de esta triada que iniciamos la semana pasada, cada texto en su contexto. Enseguida les explicaremos de qué vamos a estar discutiendo el día de hoy. Antes, como siempre, agradezco a todo el equipo que hace posible esta emisión, en la coordinación al doctor Gabino Cárdenas, en la producción a Fabián Robles, Edith Preciado, a nuestros prestadores de servicio Héctor Arciniega y Sergio Martínez, la colaboración de Emanuel Caballero y en los controles a Raúl Marín. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí muy contenta de estar acompañada de mi compañero Ramón Gómez.
Hola, Almendra. En efecto, estamos dándole seguimiento a una serie de programas en los que estamos abordando todo lo que representa el lenguaje y sus expresiones escritas. Pero antes, déjame retribuir que como parte del equipo de producción estás ahí a la cabeza, no solamente en el trabajo de conducción. Y en efecto, hoy nos acompaña para hablar sobre literacidad en este fin de semana cafetero con su respectivo piquete, ¿no? Creo que el martes, según los pronósticos del tiempo, ya regresa el solecito. Hoy nos acompaña la doctora Luisa Eugenia Guadalupe Aguilar González. Luisa Eugenia es licenciada en letras por nuestra universidad. Tiene una maestría en educación por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con un doctorado en educación con especialidad en comunicación educativa por también nuestra universidad. Luisa Eugenia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Ahora sí.
Sí, pues, bueno, vamos, esta emisión la hemos denominado de la alfabetización a la literacidad. Y bueno, aunque esta palabra suena ahí medio complicada, precisamente en esta hora que nos queda adelante, pues vamos a intentar que comprendan, a discutir en qué consiste, cuáles son los beneficios de la literacidad. Y para arrancar, pues vámonos a escuchar entonces la editorial.
Ideograma. El concepto de literacidad comienza a utilizarse con la acepción que hoy le damos alrededor de la década de los 80 en Estados Unidos. El vocablo viene del inglés literacy, cuyo significado se puede traducir como alfabetización. Sin embargo, la alfabetización es concebida como el mero proceso mediante el cual se aprende un código, para después comprender y producir la lectura y la escritura. Por su parte, la literacidad podría definirse como un conjunto de prácticas sociales que están medidas por textos escritos que las personas usan en su vida cotidiana. La literacidad se produce al interior de las instituciones, lo que la dota de una dimensión histórica que va dejando su marca en las prácticas culturales de los sujetos y la encuadra en relaciones de poder. Esto quiere decir que quien posea un mejor manejo de prácticas comunicativas puede ejercer una dominación sobre los otros. Quien no interpreta el mundo por su cuenta queda sujeto a las interpretaciones que otros generen acerca de la realidad y de las decisiones que se tomen como resultado de ello. Por ende, la literacidad le permite al individuo reflexionar y empoderarlo. El sujeto letrado puede comprender y transformar su realidad. En un país como el nuestro, en el que el rezago en la alfabetización universal sigue presente, ¿cuál es el nivel de literacidad? ¿Hemos traspasado la barrera entre el saber leer y leer con comprensión? ¿Cómo va evolucionando la literacidad y cuál es la relación que se sostiene con las nuevas prácticas de lectura y escritura en Internet?
Bueno, pues ya aquí nos habla esta entrada acerca de lo que podemos conseguir a través de la dominación de esto que se domina literacidad. Pero entonces, a lo mejor, empezar, ¿cómo empezar a comprender este concepto, Luz Eugenia? ¿Tiene algún, digo, más allá de que la palabra se empieza a usar en los 80, pues la literacidad existe desde antes, ¿no?
Bueno, sí, lo que sucede aquí es, como decía en la cápsula, es una traducción literal de literacy en inglés, y la alfabetización se combina con este concepto. Entonces, la alfabetización se empieza a utilizar en español como ese proceso en el cual los niños aprenden a leer y escribir. Y posteriormente, el concepto queda como... queda corto, se limita al aprendizaje de ese código, pero también después, en los 80, se empieza a trabajar como la alfabetización en medios o la alfabetización en tecnologías, ya en más cercanos a nuestro siglo. Y en este sentido, queda corto ya en su concepto básico, que era aprendizaje de ese código a codificar y a codificar, descodificar, perdón, el código. Y entonces, a partir de esto, se empieza a utilizar el concepto de literacy también en inglés, en los, como decía la cápsula, en la década de los 80, pero viene aquí a nuestra lengua, todo América y España, últimamente, digamos, tiene 10 años que se empieza a utilizar. Y sí, es una traducción literal, pero ya con estas dos acepciones, ¿no? Dejamos alfabetización como para ese aprendizaje del código y la producción de escritura, de mensajes a través de otros lenguajes, audiovisuales, visuales, etcétera. Y literacy se va a jalar más hacia el ámbito educativo. Es un concepto que vamos a utilizar más dentro de la enseñanza de lengua materna, por ejemplo.
¿Y en qué consistiría la diferencia de alguien que está alfabetizado y alguien que es, no sé cómo se conjuga?
Literacizado.
Exacto. Sí, lo que sucede es que es más, como les comentaba, un concepto de la educación. O sea, literacidad se está utilizando como un concepto dentro de la didáctica específica de la enseñanza de lengua, más que una persona está literacizada. Dada, no se puede utilizar así. Más bien, el concepto va hacia el aspecto didáctico. ¿Cómo voy a enseñar lengua? Sí, hay un nivel de alfabetización que es el básico, cuando el sujeto sabe leer y escribir y manejar diferentes códigos, como habíamos dicho, lingüístico o también el tecnológico, y posteriormente va hacia a un dominio del mismo. Entonces, estamos alfabetizados. Y la literacidad es para enseñar esos diferentes códigos. Entonces, es un concepto que se ciñe a la educación.
Y en ese sentido, según lo plantea la editorial, Luz Eugenia, la literacidad aludiría, entre otras cosas, al dominio de un lenguaje propio de un campo, de un área, de una temática. Me llamó la atención que en esta cápsula, el término de literacidad en español también alude a relaciones de poder. Es decir, si alguien es experto y domina el lenguaje propio de un área, está en ventaja sobre quien no lo es.
Sí, en ventaja, y también puede estar en contraposición al poder, o sea, que es la parte crítica de la literacidad. O sea, el concepto de literacidad se está manejando no solamente para adquirir herramientas para enfrentarte a discursos de poder, sino también para anularlo o para establecer relaciones igualitarias, ¿no? Porque la idea no, como es una postura crítica que viene de los críticos o del pensamiento crítico, la idea no es saber más para entonces dominar a los otros, sino la idea es tener un conocimiento determinado para poder moverte dentro de un espacio social determinado y entonces generar relaciones de igualdad y de inclusión, ¿no? Entonces, tiene también ese sentido.
Mientras, a ver, ya. Adelante.
Mientras que la alfabetización nos permitiría leer una noticia y enterarnos hasta ahí, la literacidad nos permitiría identificar, por ejemplo, quién está escribiendo o pensar, reflexionar en quién está escribiendo esa noticia, cuál es la intención que está detrás de ella, si tiene una ideología.
Sí, precisamente eso es lo que se enseñaría a través de la literacidad, a que el sujeto sea crítico, ¿no? O sea, esa postura crítica frente a un texto, cualquiera que sea predominantemente escrito, pero puede ser, cuando desarrollamos esta habilidad crítica, pues la vamos a desarrollar en diferentes lenguajes, ¿no? Cuando vemos una película, escuchamos algo, etcétera. Pero sí, el término literacidad, entonces, más bien la práctica de la literacidad enseñaría a las personas a leer de otra manera los textos, ¿no? Entre líneas o tras las líneas, para poder tomar decisiones sobre eso y entonces asumir una postura y producir, porque ahorita también es la cuestión de producir textos, de producir mensajes, pero también abrir diálogos, sobre todo con las nuevas tecnologías, que ya no son solamente de un lado hacia el otro, sino ya son de ambos lados, ¿no? Son bidireccionales. Entonces, esto también entra en el proceso de literacidad.
Y en este proceso educativo de la literacidad, ¿cuánto tiempo tardaría en formarse?
Pues yo creo que es permanente porque, bueno, lo ideal sería que fuera en las escuelas y desde la educación básica, y de hecho es la propuesta que se tiene ahorita en la educación básica de trabajar con lo que se llaman las prácticas sociales del lenguaje. Pero bueno, son procesos que no terminan porque siempre estamos como innovando o estamos acercándonos a nuevos retos, como ahora las tecnologías que nos presentan muchos retos. Entonces esto puede ser permanente, pero sí es cierto que las bases yo creo que las deberíamos de adquirir en la educación básica.
Pues aprovechamos este intermedio pues para decirles nuestros regalos y nuestros teléfonos. Ya empezamos estos diálogos del pensamiento y le recordamos que tenemos taza, playera, libros para los amantes de la lectura, para los amantes del café y bueno, para que salgan a la calle con nuestro bonito logo. Nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Enseguida regresamos. Ya saben que también pueden contactarnos vía Facebook o vía Twitter.
Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Parafraseando.
Hasta la fecha, a pesar de todos los inventos tecnológicos que existen, la escritura y la lectura siguen siendo los mayores inventos de la humanidad, pues sin ellos, ninguno de los avances científicos posteriores hubiera sido posible. En la actualidad, aún se debate sobre si el origen de la escritura se produjo en un solo lugar y la idea se difundió hacia otros, o si, por el contrario, surgió de manera independiente en diferentes culturas. Sea como sea, el mecanismo de evolución de todos los primeros sistemas de escritura parece desarrollarse a partir de la necesidad de representar operaciones numéricas como una primitiva forma de contabilidad. En Mesopotamia se registran las más antiguas formas de escritura, siendo la primera en aparecer la escritura cuneiforme sumeria, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. En un ambiente de alto desarrollo urbanístico, social y comercial, la expansión de este reino ubicado en el actual Irak fue rápida, al igual que la burocratización de las actividades palaciegas que derivaron en una necesidad cada vez mayor de anotación y registro de actividades.
Estamos de regreso en el programa de hoy hablando con nuestra invitada Luz Eugenia Guadalupe Aguilar González. El tema, todo lo que representa ese término nuevo para muchos de nosotros, literacidad. Lo que te quiero preguntar, Luz Eugenia, es lo siguiente. Si bien es cierto, según decías, el término comienza a asentarse en nuestro entorno acá en México hace aprox 10 años, y la intención detrás de este, bueno, junto a este término, es fomentar lectura crítica, metalectura, no solamente de textos, sino de situaciones. Hoy, este uso y esta intención priva solamente en las universidades. Creí entender, escuchar, que querían, no que querían, pero que se pretende que desde los niveles de educación básica se rompa con este molde de alfabetizar, leer y escribir, por algo mucho más complejo, más sofisticado, como sería literacidad.
Sí, sí, así es. Pues como comentábamos en el corte, es un término que se empieza a introducir en el español y en los teóricos que escribimos en español hace poco tiempo, y entonces se va como uniendo con todo lo que son las nuevas formas de enseñar en educación básica. Y a partir de eso, bueno, anteriormente podíamos hablar de lectura crítica o de enseñanza crítica. Y bueno, una vez que se retoma el concepto de literacidad, pues ya se incluyen todos estos aspectos de lectura, enseñanza, escritura, etcétera, y que van a la par rompiendo algunos paradigmas que también tenemos teóricos sobre, por ejemplo, los géneros, que hay que enseñar por géneros textuales, o que tenemos ciertos textos que se definen por ciertas características y hay una textualidad, por ejemplo, textos argumentativos o textos descriptivos, etcétera. También ya hay un cambio en la terminología de estos en la definición de estos géneros y textos a partir de que se introduce el concepto de literacidad. Entonces se va cambiando como estos paradigmas teóricos que teníamos muy, muy asentados para la enseñanza de lengua y para la clasificación de los textos y de cómo se enseña a escribir y a leer los textos.
En inglés el término no es verbo. Y aquí hubo un poco jugando con la traducción del español, quisimos utilizarlo como verbo. Estoy pensando en las prácticas. Cuando tú dices, mi intención como maestra en este programa, en esta unidad, en esta clase, es echar a andar el término. Como lo que dices, estoy contextualizando en términos de literacidad o ¿cuál es la manera en cómo tú a un grupo de trabajo o a un grupo de estudiantes? Exactamente. ¿Cómo te posicionas a partir del término?
Como literacidad, así. Es que realmente no se puede conjugar como bien decías, ¿no? Porque realmente, aunque es una práctica, digamos que no podemos conjugarlo. Y entonces diríamos, a ver, la literacidad es todo un conjunto de situaciones pedagógicas que nos van a permitir acceder a un texto, acceder a nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, así yo lo podría definir, porque es muy difícil conjugarlo, no podríamos conjugarlo. Entonces, son prácticas letradas. También otro concepto que está ahí como paralelo sería el de práctica letrada.
Déjame jugar un poquito al abogado del diablo. Mira, la tendencia con los idiomas, tú lo conoces mucho mejor que cualquiera de nosotros, es decir más con menos, ¿no? Bueno, acuñemos a partir de este programa literizar. Y entonces, hoy yo literizo, tú literizas, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Me resulta imposible no pensar en Freire.
Claro, es que, bueno, Freire, yo creo que el método de Freire que él propone en su primer libro y que, bueno, puso a la práctica mucho tiempo, era a partir de la situación real de los campesinos, de las palabras que conocían los campesinos, y de ahí trabajar lo que sería la palabra generadora y hacer las familias de palabras. Entonces, si conozco la palabra maíz, pues voy a trabajar con la palabra maíz. Y de ahí se podía resolver todo un contexto social de los campesinos, y lógicamente, aunque él no empleaba la palabra empoderamiento, pues se empoderaban. Y en este sentido, de ahí viene también la literacidad. O sea, es una resolución de un problema en contexto, pero es un problema real, no es un problema contextualizado, que sería la diferencia del enfoque de las competencias comunicativas, que viene también de los 70, y que se aplica en México en la educación básica en la reforma del 96, más o menos, donde se pide que los estudiantes hagan ejercicios contextualizados. Pero la diferencia aquí es que ya no te voy a pedir que contextualices, o sea, que imites o que hagas hipotéticamente un mensajito para tu mamá o un cuento, sino a partir de la necesidad real que tienes como sujeto, entonces tienes que producir. y esa necesidad real te enfrenta a la resolución de un problema, que era lo que hacía Freire. Freire les pedía a los campesinos que a partir de lo que ellos necesitaban, no sé, escribir un papel, una demanda, firmar documentos, etcétera, a partir de eso enseñaba. Y entonces ese es también el principio de la literacidad, a partir de lo que tú necesitas, del problema real al cual te estás enfrentando, entonces produces.
No sé si lo que tú preguntabas, Ramón, tiene que ver con cómo... Vamos, que la literacidad, por lo que yo entiendo, no es como una postura que asumes de manera consciente, sino que la literacidad se forma a través del contexto, ¿no? O sea, es el contexto el que determina la forma en la que tú vas a comprender la realidad. O sea, estás influido por las corrientes pedagógicas o por cierta ideología, pero no es algo que tú puedes decir, yo ahorita me voy a poner como en esta postura y desde ahí voy a, con una cierta intencionalidad, o no sé, pues...
Bueno, sí hay una intencionalidad, porque si tú tienes una postura ante un fenómeno, entonces ya de enfrentamiento, de empoderamiento, de lo que sea, entonces esa es la toma de postura que tú tienes. Entonces sí, el maestro conscientemente lo hace, o sea, yo voy a enseñar desde esta postura para que el sujeto se transforme, o bien el sujeto debe de estar consciente de que él está transformando su realidad a partir de lo que está haciendo. Entonces sí hay un proceso de conciencia de lo que estás haciendo.
Bueno, y a tono con este juego de abogado del diablo, me parece que esta intencionalidad es particularmente necesaria, Luz Eugenia Almendra, en un contexto en el que no nos gusta reconocer, pero nuestros estudiantes de licenciatura llegan con serias deficiencias para expresarse por escrito.
Sí.
Y muchos de nuestros colegas con títulos de maestría y doctorado también.
Sí, bueno, es que ese es un problema que tenemos también, no solamente culpa del sistema educativo, porque sabemos que en otros países para entrar a la universidad piden niveles muy altos de escritura y de lectura a través de los exámenes de ingreso, y aquí en México es más laxo. Entonces sí es un problema, yo lo vivo más, yo doy clases en la licenciatura en letras y la verdad ahí no tenemos ese problema porque los muchachos llegan con niveles muy altos de lectura y de escritura, pero doy clases también en maestrías y en doctorados y ahí veo deficiencias porque me llegan estudiantes de todas las áreas. Y bueno, la enseñanza de la escritura científica, digamos ya para cursar una maestría o un doctorado, ya tiene un nivel mayor de complejidad que la escritura que podemos usar diariamente o para hacer un informe. Esta sí tiene que ser enseñada de diferente manera a la redacción común que podríamos aprender en la educación básica o la media superior.
Bueno, pues yo nada más bien quiero aquí intervenir pues para enviar al siguiente corte, recordarles nuestros teléfonos 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803, recordarles que tenemos para ustedes un paquete de libros sobre ciencias sociales, una taza que conmemora nuestro pasado aniversario y que este año todavía seguiremos de fiesta y una playera con nuestro logo. También tenemos cortesías de laboratorio para que vayan a hacerse pruebas de ultrasonido. Sonido obstétrico, electrocardiograma o Papanicolaou. Pueden apuntarse también vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento o también pueden enviarnos sus comentarios en Twitter, @diálogosp. Regresamos.
Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Diálogos del Pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Parafraseando.
El cerebro humano, como producto de la evolución, es la estructura más compleja que se conoce. Dentro del cerebro, en una estructura denominada corteza cerebral, se localizan las funciones superiores del habla, el pensamiento y la imaginación. Esta estructura es la más humana del sistema nervioso y la que nos distingue del resto de los mamíferos. El sistema de lectura se encuentra localizado en el hemisferio izquierdo. Dentro de este, un área se activa durante la lectura, silenciosa o no, y participa en la producción del habla.
mientras que otra área distinta permite entender lo que leemos y traduce las letras en sonidos, proceso importantísimo presente tanto en la lectura como en la escritura y el habla. Mucho se dice de que la literatura nos cambia, y de acuerdo con la ciencia, esto también sucede con la escritura. Aunque, en apariencia, un lector tiene la misma pinta que un no lector, la neurología señala que a nivel cerebral esto no es así. De acuerdo con la psicóloga Feggy Ostrowski Solís, no solo se presentan diferencias estructurales en el cerebro, sino que además, los cerebros lectores entienden de otra manera el lenguaje, procesan de manera diferente las señales visuales, razonan y forman los recuerdos de otra manera. Las lecturas que realicemos, o incluso el idioma en que lo hagamos, dejarán huellas diferentes en nuestro cerebro, lo moldearán de manera distinta. Además, frente a una historia, el cerebro literalmente recreará la escena, activando las mismas partes que reaccionarían si nosotros mismos realmente estuviéramos experimentando la trama.
Bueno, estamos aquí de regreso. Interesante esta información acerca de la cómo funciona el cerebro a nivel neurológico. Y bueno, aquí nos escribe Javier Terrones y él nos comenta: buena tarde, me permito comentarles que autores como Jacques Lacan, Martin Heidegger o Emmanuel Levinas recomiendan en alguno de sus textos leer palabra por palabra, sílaba por sílaba, según la etimología y la paleología grecolatina para comprender transliteativamente el significado científico de las palabras que deseamos emplear. Yo en particular creo que el no saber de etimopaleología no solo te vulnera, sino que te impide comunicarte científicamente.
No, pues no conocí ese término, tendría que investigar.
¿Etimopaleología? Ya nos dejaste trabajo.
Sí, Javier.
Javier, qué bueno, lo constituiremos en tema para uno de nuestros siguientes programas. Bueno, yo quiero comentar brevemente, no es muy a propósito del tema, pero todo esto que se planteó en la cápsula es válido para buena parte del género humano, excepto para la clase política en México.
Y, por ejemplo, aquí la cápsula refiere a esta cuestión de la lectura y cómo transforma el cerebro, pero lo comentabas, Luz Eugenia, en pasados bloques. La lectura, pues, va más allá nada más de un texto escrito, ¿no? Podemos hacer lecturas de diferentes cuestiones que además pueden servir pedagógicamente, por ejemplo, a través del cine o de otros medios audiovisuales.
Sí, de hecho, el término de literacidad también ya se empieza a utilizar como a través del currículum, ¿no? O sea, hay que aprender a leer y a escribir, pero a través del currículum. Ya hay varias experiencias en Estados Unidos principalmente ya documentadas en donde se enseña, por ejemplo, cine, o una película, y la película es pretexto para ver historia, para ver escritura, para ver matemáticas, etcétera. Entonces, esto es precisamente lo que ahora se está llamando multimodalidad en la enseñanza, y es no centrarnos a decir, si voy a enseñar escritura, solamente voy a tener lápiz, papel o libros de literatura o leer, etcétera, sino voy a utilizar cine, voy a utilizar música, voy a utilizar otros medios que permitan ir construyendo todos estos vínculos y estas redes. Y eso viene muy, muy a cuenta ahora con Internet, que nosotros tenemos diferentes lenguajes, por ejemplo en el Facebook, que tenemos todo un ambiente completo, juegos, muros, fotos, comentarios, etcétera, y tenemos que leer todo.
Pero mira, lo importantísimo, según lo entiendo en esto que estás ahora señalando, Luz Eugenia, conoces tú a este autor, tal vez tú también, Almendra Garner, quien habla de inteligencias.
Sí.
Es decir, operaríamos las personas con distintos géneros de inteligencia, entre las cuales predomina uno, la visual, la kinestética, la auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Musical, social, etcétera. Y entonces, este enfoque para aprender a leer, a escribir, echa a andar estos resortes con los que operamos, y ya nuestros alumnos o nosotros mismos aprovecharemos aquel en el cual estamos mejor dotados para poder entender y leer una situación, un texto, una película, un evento.
Así es, y aparte se incluye, o todos los conceptos importantes, que es el diálogo, que también ya lo utilizaba Freire, ¿no? Y después con otros autores como Vygotsky, bueno, dentro de lo cognitivo, y Bakhtin dentro del análisis textual, pero que se está introduciendo en la educación, es precisamente abrir diálogo. Es decir, si yo tengo más capacidad para leer un discurso visual, por ejemplo, y otra persona para leer un discurso escrito, un texto escrito, entonces en el diálogo que se pueda dar entre esas personas hay un crecimiento de todos, porque yo voy a decirte lo que entendí mejor, tú me vas a decir lo que entendiste mejor desde tu capacidad, y entonces se hace un complemento. Y de esta manera la literacidad también incluye el concepto de dialogismo o de diálogo para poder desempeñarse, desarrollarse mejor.
Y entonces, Luz Eugenia Almendra, nosotros, docentes, tendríamos que romper con esta anquilosada práctica de considerar que el texto escrito es el medio más importante para transmitir información y para aprender. Es decir, tendríamos que echar manos de muchos más recursos que únicamente el texto escrito.
Sí, bueno, yo creo que en educación sí es fundamental, pero tenemos muchísimos elementos que nos pueden ayudar a trabajar un tema. Entonces, aquí sí los profesores tenemos que pensar qué más puedo utilizar, además del libro base, o qué relaciones puedo hacer de este libro con otros elementos. Si nosotros leemos algunos autores, pues veremos que autores más contemporáneos, pues nos hablan de películas, nos hablan de literatura, etcétera, y estos vínculos que se hacen entre otras artes o u otras disciplinas o temas, lo que hace es enriquecer todo lo que está expresando este autor. Entonces, si nosotros eso lo tomamos también como profesores, pues sería muy interesante.
Bueno, aquí ya entre Almendra y yo estamos compitiendo a ver quién pregunta primero. A mí me da mucho gusto escuchar esto porque, mira, aquí ya me quito la capa de abogado del diablo. Una de mis fantasías como docente es armar un curso en el que más que el texto predomine el cine, es decir, documentales, películas, uh-huh, y alguna que otra pieza de carácter musical, del género apropiado a la temática que estamos hablando. Pero temo no estar a la altura del reto, y creo que esa es una impresión que tenemos muchos profes. Es decir, abandonar el carácter,
que da el texto.
Exactamente, el carácter sagrado de lo que es, uh-huh, un texto, un capítulo, un libro, etcétera.
Sí, lo que sucede es que es más trabajo para el profesor, pero yo creo que sin abandonar el texto escrito, porque esa sería la base, creo que sí podemos utilizar otros elementos para enseñar, pero sí implica mucho más trabajo. Preparar una clase de esta manera es más complicado que yo preparar mi clase a partir de un solo texto y con algunas preguntas o temas que voy a abordar. Entonces eso no solamente implica tiempo para nosotros, sino también otras capacidades y otras lecturas que deberíamos de hacer.
Y, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas de la segunda o tercer lengua, uh-huh, ¿cómo nos puede ayudar la literacidad? Porque cuando aprendemos un idioma, pues va más allá como de a lo mejor reconocer o saber leer, también implicaría conocer la cultura o las... como este pensamiento popular, pues, que está detrás del idioma también.
Sí, de hecho, en la enseñanza de lenguas como una segunda lengua nos llevan más avance, porque a lo mejor todos los que hemos estudiado otros idiomas, pues vemos que hay situaciones comunicativas y que se simula y actuamos y cantamos y se usa música. Entonces, eso ya está muy manejado en la enseñanza de segundas lenguas. ¿Por qué no llevar eso a la enseñanza de la primera lengua, o sea, de la lengua materna? Creo que en esto no hay discusión, ¿no? Ellos ya lo superaron y lo están trabajando bastante bien, y vemos que ahora nuestros chicos aprenden inglés, por ejemplo, que es una de las lenguas que más estudia, muy rápidamente, ¿no? En 2 años ya están saliendo con bastantes habilidades para desenvolverse en el idioma. Pero, ¿qué pasa con la lengua materna? En nuestro caso, en el español u otras lenguas maternas que se manejen en nuestro país.
Lo estás dejando atónitos. A mí me están brincando preguntas, pero algunas de ellas siento que van hasta el final. No, mira, entre otras, y bueno, me adelanto. Te escucho con tal entusiasmo. Veo aquí a Almendra a un lado también, así, desde que estábamos al inicio del programa, y luego pienso en este país en donde el promedio de educación son 8 años escolarizados, y en donde tendríamos alrededor de 6 u 8 millones de personas analfabetas. Es una vergüenza que en una economía, la 12ª o 13ª, 13ª más importante del mundo, todavía haya un Instituto Nacional de Alfabetización para Adultos. Es decir, buena parte de nuestra población no sabe ni leer ni escribir. Y entonces el brincote que tendríamos que dar desde un extremo hasta el que estamos trabajando hoy es de veras un reto importantísimo, no solamente para nosotros, hombres y mujeres frente a grupo, sino en todos los contextos, en casa, en la calle, en el trabajo.
Sí, es que de hecho esto empieza en la casa y entonces se hablan también de los ambientes alfabetizadores. ¿Qué podemos hacer cuando en una casa los padres son analfabetos, no tuvieron la oportunidad de estudiar y resulta que el niño está estudiando y le piden para hacer su tarea un periódico, un libro que no tiene, ¿no? Entonces ese niño va a empezar a tener cierto rezago y entonces en la escuela no nos detenemos para trabajar con ese niño que tiene ciertos problemas para adquirir ese código escrito y nosotros seguimos nuestro programa. Entonces ahí también va a haber este rezago, que es pues de lo que también hablan de los analfabetas, de los alfabetas funcionales.
Funcionales,
¿no?
Sí. O Luz Eugenia, Almendra. Aunque haya periódicos y textos en casa, luego tenemos ahí el televisor, 2 o 3 televisores por hogar, y en donde el televisor sigue siendo uno de los artículos más comprados, más consumidos en Navidad, en el famoso, sí, o en fin, y en donde los regalos siguen siendo televisores. Es decir, estamos, casi me enojo, idiotizándonos con la adquisición de este tipo de aparatos en detrimento de la educación propia, desde casa y luego en la escuela.
Sí, es muy complejo porque también yo me he dado cuenta que los muchachos están leyendo más. Con estas sagas desde Harry Potter y ahora que hay un montón de sagas que están saliendo, los chicos están leyendo mucho y en internet leen mucho y ellos están dejando también a un lado las prácticas. Si nosotros les preguntamos a los chicos de 17, 18 años, ¿qué programas de televisión ves? Me dicen televisión. O sea, ¿qué es eso? Yo veo ya todo por internet, veo mis series Netflix o los bajan de no sé qué páginas y ellos ya tienen también otras prácticas de consumo de programas y de medios, ¿no? Y lo interesante es que dentro de estas prácticas sí están leyendo y están trabajando la lectura y las posturas críticas, ¿no? Más de lo que nosotros pudiéramos pensar. Pero estoy hablando de una clase media con cierta educación, con cierto contexto. ¿Quién sabe qué pasará entre las clases más desprotegidas, donde sí, pues está la televisión y a lo mejor no más?
Y la lectura de este tipo de sagas que mencionas, ¿también nos puede ayudar a la formación de un pensamiento crítico?
Yo creo que es un primer momento. Lo importante es que se acerquen a la lectura y después ir complejizando el tipo de lecturas que se dan, porque ciertamente son lecturas que van muy enfocadas hacia lo popular, o sea, son fáciles de leer, las historias son reconocibles, y lo importante aquí es que haya alguien, alguna persona, algún compañero, algún guía que les vaya presentando otro tipo de textos, ¿no? Que sean un poquito más complejos e ir elevando el nivel de complejidad en la lectura.
Fíjense, acá nos dice Eduardo Montaño Ramírez, creo que conjuntamente con interpretación de lo que se lee, se debe acompañar con una campaña de la necesidad de leer. La literalidad debe ir acompañada con políticas universitarias que animen a leer, nos dice él.
Y a escribir también.
Excelente, pues con esto nos vamos a nuestro último corte, quédense con nosotros, regresamos con las conclusiones y con los ganadores de nuestra taza, playera, libros y cortesías médicas. Todavía tienen unos minutos para apuntarse si les interesa alguna de estas. Les recordamos que las cortesías médicas que tenemos son para que se hagan estudios de ultrasonido obstétrico, electrocardiograma y Papa Nicolau. Nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Okay. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Parafraseando. Cuando estuvimos dentro de mi despacho, me acerqué a la pizarra y dibujé un círculo con una línea diagonal que lo cortaba en dos. ¿Qué quiere decir esto?
¿Prohibido?
Exacto. Luego escribí la palabra prohibido en la pizarra. Y esto también. Pero solo una es representación del habla.
De acuerdo.
Asintió Gary. Los lingüistas describen este tipo de escritura y señalé la palabra escrita como glotográfica, porque representa el habla. Todos los lenguajes escritos humanos pertenecen a esta categoría. Sin embargo, este símbolo, e indiqué el círculo con la línea diagonal, es escritura semasiográfica, porque transmite un significado sin referirse al habla. No existe una correspondencia entre sus componentes y ningún sonido en particular.
¿Y crees que toda la escritura de los heptápodos es así?
Por lo que he visto hasta ahora, sí. No es una escritura de símbolos, es mucho más compleja. Tiene su propio sistema de reglas para construir frases, una especie de sintaxis visual que no guarda relación con la sintaxis de su lenguaje hablado.
¿Una sintaxis visual? ¿Puedes darme un ejemplo?
En su lenguaje escrito, los sustantivos se identifican como sujeto u objeto, basándose en la orientación de su logograma, en relación con la del verbo. Por ejemplo, cuando alien está integrado con oye. De esta forma, con estos trazos en paralelo, significa que el alien es el que oye. Pero cuando se combinan de esta otra forma, con los trazos perpendiculares, significa que el alien está siendo oído. El logograma, para ver, puede ser modulado para dar ver claramente, igual que el de leer, y cambiar la curva de esos trazos no guarda paralelismo con su habla. Es esencialmente una gramática en dos dimensiones. Gary comenzó a pasearse por la habitación con aire reflexivo.
¿Existe algo como esto en los sistemas humanos de escritura?
Las ecuaciones matemáticas, la notación de música y de danza, pero son muy especializados. No podríamos registrar esta conversación usándolos, pero sospecho que, si lo conociéramos lo suficiente, podríamos registrar esta conversación con el sistema heptápodo de escritura. Creo que es un lenguaje gráfico completo y de propósito general.
Extracto de la historia de tu vida, de Ted Chiang.
Bueno, pues estamos de regreso. Fíjense que este cuento, no tan corto, pero no tan largo tampoco, fue llevado ya a la pantalla y está próximo por estrenarse. De hecho, en los cines creo que fue adaptado con el nombre de La Llegada. Y bueno, está bastante interesante este trabajo a partir de una científica lingüista que busca entender, ¿no? Este otro idioma, lenguaje de los extraterrestres. Bueno, nada más corregir que las cortesías médicas que tenemos son de ultrasonido 4D, mastografía y densitometría. Y comentar acá pues algunas preguntas que nos han llegado. Sergio Díaz pregunta, ¿la pedagogía del oprimido qué tanto forma parte de la literalidad? Y Laura Cruz Rowe dice, en los 70s, en Argentina, una escritora María Elena Wanz escribió una serie de relatos llamados Cuentos para el Recreo. Uno de esos cuentos era el de El Diablo Inglés, en lo que demostraba una situación social importante. Es importante usar ese tipo de recursos que no son nada nuevos. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que pregunta Sergio Díaz, Luz Eugenia?
Sí, pues es que Freire fue un innovador y fue un parteaguas en la forma de enseñar, y aunque es multicitado y es enseñado en las escuelas normales, no hemos entendido muy bien cuál era la intención, pero sí podríamos decir que es parte o un inicio de esta literacidad de cómo enseñar con diferentes medios y a partir de las propias necesidades de los sujetos. Así es.
Y hay inevitablemente una veta política en el pensamiento de Freire. Y me parece que reducirlo al papel de un pedagogo es desconocer aportes a la filosofía en América Latina y a este carácter propositivo de enseñar para liberarnos, de enseñar para romper con estos relaciones de inequidad entre opresores y oprimidos, etcétera. Estamos llegando, Luz Eugenia, al último de nuestros bloques y hay mucho más que decir, pero querías destacar un par de ideas.
Sí, bueno, esto que acabas de mencionar hace un momento es muy importante, ¿no? La cuestión política que de la enseñanza, que no debemos de apartar la política, no en el sentido de politiquería, sino más bien en el sentido de participación, de inclusión, de democracia, que es algo que está implícito en el concepto de literacidad, ¿no? Otro de los puntos es invitar a los profesores que trabajen bajo este enfoque, debido a que es innovador, pero también es liberador para el profesor, ¿no? El atreverse a hacer otras cosas distintas a lo que viene marcado en los programas, en los libros de texto, creo que esto también es muy importante. Y bueno, recordar que este enfoque que viene en educación básica y media superior, llamado prácticas sociales del lenguaje, así está en el currículum, tiene que ver con esta literacidad. Y entonces, ¿cómo abordarla? ¿No? Yo nada más les recomendaría a los profesores, pues, dos cosas: resolver problemas reales de los sujetos y practicar la enseñanza a través de otros medios: cine, literatura, teatro, música,
microcuentos,
y como nuestra compañera Silvia, que vino la semana pasada, etcétera, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades y es una invitación a que prueben, no importa que se equivoquen. Creo que sería muy enriquecedor que practicáramos y rompiéramos con esquemas establecidos.
La literacidad entonces se conjuga con la multidisciplinariedad.
Así es, totalmente.
Excelente. Mirs Robledo nos comenta por acá en Facebook, dice: coincido en la complejidad de la escritura en todos los niveles educativos del sistema escolar. Hay un desfase tremendo entre lo que debería ser y lo que en verdad es. Un ejemplo, me atrevo a decir, es traumático, ocurre cuando egresas de nivel maestría y te piden que tengas estilo, mientras que durante los años de educación previa, 19 años, nunca lo practicaste. Saludos y gracias por el tema.
Pues gracias a todas y a todos quienes se han comunicado por teléfono y a través del Facebook con nosotros. Nos queda mucho por charlar, pero tenemos un programa de cierre para el siguiente sábado en punto de la 1:00 p.m.
Así es, y pues de nuevo cuenta, gracias doctora Luz Eugenia, pedirle ayuda para entregar nuestros obsequios, un número del 1 al 3, a ver quién se lleva el paquete de libros.
De 3.
Jennifer Chagoyán es la afortunada. ¿Quién se lleva la taza del 1 al 8?
6.
Felicidades a Guadalupe Victoria Cortés Torres. Y las cortesías, tenemos a Pablo Camarena Villalobos, que se lleva la de densitometría, Graciela Camarena Preciado, la mastografía, y Ana Julia Garza, el ultrasonido. Pablo Camarena, Graciela Camarena y Ana Julia Garza, felicidades por sus cortesías de laboratorio. Deben de venir a recogerlas aquí a la dirección de radio. Esto es en Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes de Zapopan, Jalisco, de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Y para Guadalupe Victoria Cortés y Jennifer Chagoyán, deben acudir a nuestras oficinas. Esto es en Avenida de los Maestros, allá en el CUCS. Ustedes entran por la puerta 1, el edificio que les queda enfrente es el edificio G. Ahí se suben hasta el tercer piso y adentro del Desmos pueden encontrarnos de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde.
Yo quiero cerrar este programa enviando saludos, reiterándoselos a mis sobrinos, a Brandon, a Cristian y a Alex, a la mamá, a Janet. Saludos hasta el DF con nuestra amiga Gaby Arellano. Y reiterando nuestro agradecimiento a Luz Eugenia por haber estado con nosotros en un sábado que se antojaba para quedarse en casa, a ver películas, a leer.
Ahorita ya nos vamos para allá.
Bueno, entonces gracias, Luz Eugenia, de nuevo. Sabemos que no será esta la última ocasión.
Ojalá, gracias. Muchas gracias.
Quédense con Sórico, sin género de duda, aquí en la frecuencia de Radio UDG. Hasta la próxima.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.